Muchas gracias por la puntualidad de la concurrencia. Vamos a entrar en una fase decisiva de este seminario que lleva este título de 20 años sin muro, del colapso comunista, aquí pone al de la ilusión capitalista, o en fin, o al del espejismo, o al espejismo capitalista, habida cuenta que el espejismo es una ilusión óptica, como ustedes saben. Y algo de ilusión óptica hubo cuando se miraba al mundo capitalista desde los países que estaban sometidos a la hegemonía soviética, la idea de que al otro lado todo era, pues en fin, fantástico, y todos los problemas, las carencias, las precariedades no existían, había una solución que era todo lo contrario de la crítica acerba, tremenda, que los regímenes de aquellos países hacían del capitalismo. Bien, entonces, para tratar del fin del capitalismo y el regreso del Estado, para dar una vuelta a esta situación, para hacer alguna reflexión que esperemos que sea provocadora, inteligente, de qué ha pasado, cómo el capitalismo pudo dar lo mejor de sí mismo cuando se enfrentaba a una situación inminente en sus fronteras e inminente en la cronología de ser desplazado por otro sistema que parecía tener todas las soluciones para el mundo definitivo. Y bajo esa inminencia, pues el mundo capitalista adquirió rostro humano, se preocupó por algo más que el beneficio, tuvo en cuenta las reivindicaciones sindicales, aceptó entrar en una cierta redistribución, en un sistema de protección social, en lugar de entregarse al puro darwinismo social. Y entonces vimos la puesta en marcha de esos sistemas, de eso que ahora se llama el sistema europeo, algo que no se desinteresa, digamos, de los resultados sobre el hombre de la aplicación de un sistema más bien descarnado, que sin correctivos pues puede llegar a exageraciones muy terribles. Y bueno, para hablar de eso, del fin del capitalismo y de cómo el capitalismo, dejado un poco a su libre curso, ha dado en la crisis en la que estamos, cómo no han funcionado los sistemas de autocorrección, cómo esta pretensión de cuanto menos Estado mejor de los liberal nihilistas ha terminado con el grito de socorro dado por los mismos abusadores que ahora piden la ayuda de papá Estado, que venga el Estado a sacarnos de la crisis, a sacarnos de la quiebra, a sacarnos de la situación en la que nos hemos puesto después de la liberalización, de la desregulación, del salvajismo, por así decirlo, al que se al que había tanta prisa por llegar. Como esto se ha visto de distinta manera desde los distintos encuadres geográficos, como esto evoca diferentes sensibilidades, según se haya vivido los últimos 50 años a un lado o a otro del desaparecido telón de acero, del caído muro de Berlín, pues era un buen momento este vigésimo primer seminario para retomar esas diferentes perspectivas, para recuperar esas distintas sensibilidades y para ver cómo impacta todo esto en las gentes que tienen capacidad de reflexión y que ven pues el tipo de estímulos o de decepciones que la situación va a provocar. Para ello y para otras cosas están aquí convocados las gentes que me acompañan en este estrado y que son todos los que figuraban en el cartel, excepto Stephen Holmes, que estuvo con nosotros el año pasado aquí y que había comprometido su presencia, pero finalmente no ha podido venir y se ha tenido que quedar en Nueva York. Bien, esto no va a quitar brillantez porque tenemos en primer lugar a Jordi Sevilla, que fue ministro en la primera legislatura tras la victoria del 14 de marzo de 2004. Fue ministro de Administraciones Públicas, además de que no era una improvisación. Él había estado en el lanzamiento de lo que se llamaba la Nueva Vía, es decir, el pequeño grupo que acompañaba, digamos, el lanzamiento o que propulsó el lanzamiento de José Luis Rodríguez Zapatero. Este pequeño grupo de la Nueva Vía, siempre que hay algún gran proyecto, siempre empieza con un pequeño grupo. De Felipe González se decía que todo había empezado con la tortilla del Prado de San Sebastián, que es un parque que hay en Sevilla, donde un grupito se comió una inocua tortilla de patatas. Pero ese encuentro mitad ciudadano, mitad campestre, sobre el césped del Prado de San Sebastián, parece que fue un poco como el encuentro de Jesús con sus discípulos, esos 12 que llamó y que luego han dado tanto que hablar. El Prado de San Sebastián, la tortilla del Prado de San Sebastián, ha sido clave en toda la época felipista. Pues bien, me atrevo a decir que la Nueva Vía, ese pequeño y al principio silente grupo que estaba en el que estaba incorporado y en el que empezó a emerger Zapatero, pues es también, digamos, la quinta esencia, el núcleo duro de lo que luego ha sido esta etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Jordi Sevilla estuvo en los comienzos. Conoce, como hubiera dicho nuestro poeta José Martí, como decía, conozco, no, esto es un poco, me va a descolocar un poco, pero es que me gusta la frase de nuestro amigo José Martí, el poeta cubano. Hablando de Estados Unidos, dijo, conozco el monstruo, he habitado en sus entrañas. Bueno, no digo que Zapatero sea un monstruo, digo que Jordi Sevilla ha habitado en sus entrañas y que tiene un gran conocimiento de toda esta historia. Bien, además es economista, es técnico comercial del Estado, es un ejemplo para muchos políticos porque tiene, digamos, siempre ha tenido la posibilidad de una honorable retirada a sus actividades profesionales. Y esta posibilidad de la retirada es clave en la manera de encarar la actividad pública. El que sabe que se puede marchar porque tiene garantizada una honorable supervivencia fuera del ámbito de la política en primera línea, de la política como ejercicio, digamos, full time, trabaja de otra forma que el que se ve condenado a seguir ahí pasando por donde sea, porque, y si no, si me voy de aquí, ¿dónde voy? Aquella pregunta que le hicieron a nuestro Señor sus discípulos: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, si nos vamos de ti, ¿a dónde iremos? Esto es lo que algunos políticos, mirando fijamente al líder, le dicen: pero ¿a dónde voy a ir si me quitas de aquí? No es el caso, y no quiero insistir, de Jordi Sevilla. Bien, me he enrollado donde no debía, pero ya le doy la palabra para que vamos a hacer la sesión como es de costumbre, aunque yo ayer me salté la costumbre porque no pude estar aquí, reclamado por la OTAN en Santander, pero ya estoy de vuelta. Entonces, van a hacer unas intervenciones breves, seguramente más breves que la mía, que da muy mal ejemplo, y después de estas sucesivas intervenciones haremos una pausa para tomar un café con el pie en el estribo, un breve café, 15 minutos, en fin, prorrogables hasta los 20, y después coloquio. Pero quiero ya decirles, vayan ustedes tomando notas de todo aquello que les sobresalte, que les estimule, y por favor pregunten. Estos amigos que vienen a veces de lejos quedan, por lo que me van diciendo, un poco sorprendidos de que el coloquio, que no hay preguntas. No me extraña que no haya preguntas en algunos sitios. Por ejemplo, no me extraña que los periodistas no pregunten. Porque los periodistas, como vimos el día que se presentaron estos cursos, abajo hay una sala de prensa, y teníamos con nosotros al secretario de Estado de la Unión Europea, vísperas del momento en que España se va a hacer cargo de la presidencia, en fin, parecía que era un hombre que tenía la noticia con él. Ninguna pregunta. Luego lo entendí, porque pregunté a los periodistas cuánto cobran, y claro, 300 euros. Por 300 euros están deseando marcharse de todos los sitios y no interrumpir con preguntas la plácida vida de los políticos. Bueno, no quiero ir por ahí porque me estoy desviando mucho. Ustedes no solo no cobran, sino que pagan por asistir, y ustedes están perfectamente legitimados para preguntar, y ustedes, se espera de ustedes una actitud muy muy punzante, muy de preguntas. Hagan ustedes apuntes, vayan preparando, sepan a quién van a dirigirse en el coloquio, a quién van a dirigir cada una de sus preguntas, y esto progresará como todos queremos. Querido Jordi, perdona todo esto, retiro todo lo dicho, si en algo te he podido, en fin, incordiar, y adelante.
Muy bien, pues muchas gracias. Creí que ibas a decir cuánto iba a cobrar yo, ya tengo curiosidad también por saberlo.
Tampoco.
Y tampoco vamos a hablar de mi libro, con lo cual lo mío sí que es desinteresado totalmente, ¿no? Bueno, es algo más que desinteresado, porque es un placer estar aquí, es un placer escucharte, es un placer estar con todos ustedes y es un placer estar en San Sebastián reflexionando sobre un tema, pues sin duda, importante. Yo creo que es de esas, en fin, en el ámbito de lo que podríamos llamar las ciencias sociales o la política, pues de los tres o cuatro temas gordos de verdad, o sea, de las cosas que uno tiene que tener al menos las preguntas claras e intentar elaborar algunas respuestas. Pues estamos hablando de lo que ha significado estos últimos años, en los que, como decía una persona muy lista, hemos vivido desde el fin del comunismo, representado por la caída del muro de Berlín, a lo que puede ser, estamos todavía viviéndolo, pero puede ser el fin del capitalismo o de un modelo determinado de capitalismo como consecuencia de la actual crisis financiera. Estamos viviendo la caída del particular muro del capitalismo con lo que está representando ni más ni menos que la nacionalización de los bancos, ni más ni menos que la puesta en cuestión de lo que han sido los ejes fundamentales en los que se ha basado esa ilusión capitalista de la que se hacía referencia, que se ha planteado no solo como una alternativa de vida para los países antiguamente bajo el comunismo, sino también como una alternativa para el resto del mundo, que hasta hace bien poco tampoco vivíamos bajo ese sistema. Desde la Segunda Guerra Mundial, lo que predominantemente ha existido en el mundo occidental, por lo menos en Europa, incluso en Estados Unidos, es lo que llamábamos el estado del bienestar. Era una especie de situación que algunos llamaban intermedia entre lo que sería un socialismo y lo que sería un capitalismo puro. Sin embargo, en los últimos años, y especialmente a partir de la caída del muro de Berlín, lo que nos encontramos es con un corrimiento de esa alternativa socialdemócrata hacia un capitalismo mucho más puro, mucho más liberal, neoliberalismo, neocons, encabezado por lo que fueron las revoluciones de Reagan y de Thatcher. Daría la impresión que al final el péndulo ha oscilado mucho y se ha ido desde el extremo del comunismo stalinista, más que del marxista, hasta el capitalismo hayekiano de Hayek, mucho más que el capitalismo keynesiano o que el capitalismo, digamos, intermedio que había sido el paradigma durante lo que fue desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí. ¿Qué tres principios han caracterizado esa construcción, esa ilusión capitalista que finaliza ahora, creo? En primer lugar, que los mercados económicos se ajustan, encuentran su equilibrio y que, por lo tanto, no hace falta intervenir, no hace falta regularlo, que, bueno, pues los que ofrecen, los que compran, los que venden, los que trabajan, los que empresarios son capaces de buscar puntos de equilibrio en los que no solo se genera el máximo producto posible, no solo se genera el máximo beneficio posible, sino que se genera un óptimo, que decimos los economistas, es decir, un punto en el que cualquier cambio respecto a ese punto es peor. Y por tanto, llegamos a un equilibrio. Bueno o malo, eso es discutible. Se puede aceptar que ese equilibrio no sea perfecto, pero es el mejor posible, y por tanto dejémoslo como está, porque cualquier cosa que hagamos para corregirlo, lo que servirá es para empeorar las cosas. Por tanto, se creía que los mercados económicos se equilibraban solos, buscaban ese punto de equilibrio, y por tanto no hacía falta regularlos, no hacía falta intervenirlos, no hacía falta inspeccionar, no hacía falta una tarea de control o de supervisión respecto a esos mercados financieros. Segundo punto sobre el que se ha basado esa ilusión capitalista el Estado es el problema. No solo no es la solución, en la medida en la que no solo no hace falta que intervenga para regular el mercado, sino que además él mismo constituye un problema. Y por tanto, vamos a diseñar políticas de Estado mínimo. Cuanto menos Estado, mejor. Y esto no son palabras vacías. Esto significa cuantos menos impuestos, mejor. Esto significa cuanto menos sanidad pública, mejor. Esto significa cuantos menos pensiones públicas, mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que detrás de esa frase, el Estado es el problema, se ha escondido y se ha desarrollado un programa político que ha ido, en algunos casos, llevando adelante esa idea de reducción del peso, del papel del Estado en la sociedad y en la economía. Tercer eje sobre el que ha girado esa ilusión capitalista, en frase de Margaret Thatcher, la sociedad no existe. Es decir, no hay un todo superior a la suma de las partes. No existe una lógica de la acción colectiva que sea distinta o que tenga algunos efectos o algunas repercusiones o que exija algunas actuaciones diferente a lo que es simplemente el análisis individual. Y por lo tanto, digamos, conocida una persona, conocidos todos, sabiendo cómo actúa una empresa, sabemos cómo actúan todas, no hay, por tanto, sociedad en ese sentido, no hay nada que vaya más allá del individuo. Ni para bien ni para mal, no hay nada que vaya más allá del individuo. Bueno, yo creo que estos han sido los tres ejes filosóficos que han estado detrás de todo un programa político que en estos últimos años podríamos englobar bajo esto que hemos que los autores de este seminario han llamado con gran acierto la ilusión capitalista. Esas tres cosas han quebrado en esta crisis financiera. Con independencia de lo que cada uno pensáramos, con independencia de lo cual fuera el posicionamiento filosófico respecto a ellas, con independencia de los ejemplos o contraejemplos que pudiéramos utilizar en cada uno de esos puntos, esta crisis financiera, de manera evidente, se ha llevado por delante las tres. Se ha llevado por delante la de que los mercados se equilibran. No da la impresión que los mercados financieros internacionales, que han sido aquellos mercados que han funcionado más cerca del paradigma del no intervencionismo, han sido los mercados que han funcionado más cerca de ese ideal de mercados que se autorregulan sin intervención, pues a la vista está que no se han autorregulado, que no se han equilibrado, sino que más bien nos han sumido en una crisis muy profunda, hasta el punto que, como digo, pues, en fin, se están nacionalizando bancos, lo cual, pues seguramente en este mismo seminario hace dos años, si alguien lo hubiera dicho, pues hubiera sido tildado de cualquier cosa. Por tanto, si allá donde más cerca hemos estado de tener un ejemplo de mercados libres, estos han fallado estrepitosamente y nos han producido una crisis, el conjunto del paradigma de que el mercado se equilibra hace aguas. Por lo menos hace aguas. Y cuando necesitamos responder a la situación actual, la respuesta es la que acaba de dar el presidente Obama. Un gran proceso de regulación, de normación, de inspección, de supervisión, de control de los mercados. Los mercados funcionan, los mercados son un buen instrumento de creación de riqueza, pero tienen problemas serios que requieren ser contrapesados por la regulación, por el control, por la inspección y por la sanción, en su caso, y el ejemplo de Madoff es paradigmático, del Estado. Segundo punto. Claro, el Estado es el problema y, por tanto, cuanto menos Estado, mejor. Y resulta que cuando viene una situación como esta, de crisis profunda, que sume a la gente en una gran incertidumbre y gran temor, lo único hacia lo que volvemos los ojos todo el mundo en busca de confianza y tranquilidad es el Estado. Cuando cuando empieza a hablarse de problemas financieros en España, sin ir más lejos, y empieza a ver, todo el mundo lo hicimos, oye, sacaré el dinero del banco, ¿estarán seguros mis ahorros en el banco? ¿Cuándo se frena eso? Cuando el Estado dice, quietos, yo lo garantizo. El aval del Estado es el que transmite confianza a los depositantes, es el que transmite confianza a los ciudadanos. Cuando un banco está en quiebra, interviene el Estado y regulariza la situación y transmite confianza. O un trabajador cuando se queda en paro, el Estado interviene y a través de la regulación le garantiza unos subsidios, le garantiza un desempleo. Por tanto, en el momento de mayor desarbolamiento individual, como es en una crisis, cuando más incertidumbre, cuando más temor vivimos, resulta que el Estado no solo no es un problema, sino que es la solución a esa situación. Por tanto, no da la impresión de que podamos generalizar la idea de que cuanto menos Estado mejor y que el Estado es el problema, cuando lo necesitamos tiene que estar ahí y tiene que estar en condiciones. Tercer punto en el que se estalla este principio: la sociedad no existe, el todo es igual que las partes. Mira, esto, voy a poner dos o tres ejemplos nada más de cómo esto no es así. La teoría económica nos dice que cuando baja el precio de un bien, la gente compra más. Esto se enseña en primero de facultad. La curva de demanda, el precio baja, la gente compra más. ¿Y qué estamos viviendo ahora? Que los precios están bajando, por ejemplo, de los pisos, ¿y la gente compra más? No, no. Cuando vivimos una situación de deflación, no digo que estemos ahora en deflación, pero cuando estamos en una situación de deflación, los precios bajan y la gente no compra más. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno colectivo de acojono, de no saber qué va a pasar, de tener temor ante qué va a pasar con tu trabajo, con tus ahorros, con tus inversiones, y de pensar que a lo mejor el precio sigue cayendo y, por tanto, si puedes aguantar, si puedes esperar, sigo esperando a ver si el precio baja. Hay, por tanto, una acción colectiva, un resultado colectivo que es distinto de lo que los libros nos dicen de la acción individual. Otro ejemplo. Todos los libros, todas las doctrinas morales, incluso algunas doctrinas políticas, predican la bondad del ahorro. Ahorro, austeridad, son palabras positivas en nuestra cultura y en nuestro lenguaje, son valores positivos. Claro, sin embargo, si todo el mundo ahorra y además quiere ser muy bueno y lo ahorra todo, el sistema económico se hunde. Es evidente que lo que puede valer para una persona, para una familia, para una empresa, el valor del ahorro generalizado tiene una acción colectiva, un efecto público, público en el sentido de más de uno, diferente y en sentido contrario. De la misma manera, la acción del Estado intenta reflejar esa realidad de una acción colectiva, de una sociedad que sí que existe, que es distinta y que tiene unas reglas de funcionamiento, unos efectos en sus políticas y unos efectos en sus acciones diferente de la simple suma de los individuos. Por tanto, esta crisis nos ha evidenciado, insisto, que más allá de lo que cada uno pensáramos, algunos veníamos pensando esto desde hace mucho tiempo, pero esta crisis ha evidenciado que esto que podríamos decir que son los tres ejes en los que se ha basado esta ilusión del capitalismo de estos últimos años, ha hecho aguas y ha quebrado. Y, por finalizar esta primera intervención, esto nos debería de devolver a un ámbito más templado, a un ámbito en el cual estemos entre este capitalismo neoliberal a la Hayek y, desde luego, este comunismo estalinista, y recuperar una vieja máxima de la socialdemocracia europea: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Seamos capaces de buscar un equilibrio que no tiene por qué ser el de los años 60, que seguramente es bueno que no sea el de los años 60, pero busquemos un nuevo equilibrio entre lo individual y lo colectivo, busquemos un nuevo equilibrio entre lo privado y lo público, busquemos un nuevo equilibrio entre el mercado y el Estado. Yo creo que en esa zona, en refundar la socialdemocracia, mucho más que en refundar el capitalismo, es donde encontraremos la salida, no ya solo a la crisis de la ilusión del capitalismo, sino también a la crisis de 20 años sin muro. Gracias.
Muchas gracias, Jordi. Has estado, permíteme que te lo diga, has estado espléndido y has estado cartesiano. Has hecho una exposición realmente esclarecedora. Bien, entonces, ahora le corresponde a Adam Misnick, que yo creo que lo hemos tenido ya presente en la primera sesión, la del lunes. Adam es un clásico. Este seminario no se entendería sin Adam. Nos ha acompañado desde la tortilla del Prado de San Sebastián. Forma parte del núcleo duro del seminario y así seguiremos. Pero él no es un elemento inerte, él siempre viene con nuevas provocaciones y entonces le doy ahora mismo la palabra para que las perpetre. Muchas gracias.
Merci bien, Miguel Ángel. J'aime beaucoup de les omelettes à Saint-Sébastien, c'est vraiment la cuisine dans les pays basques est vraiment formidable. Mais si je peux être sincère, je suis aujourd'hui mal placé parce que je ne suis pas un économiste, je travaille comme un fonctionnaire dans l'entreprise capitaliste qui s'appelle Gazeta de Borsa. Ce n'est pas l'entreprise très typique. Alors, mes réflexions seront tout simplement la réflexion d'un laïc qui n'est pas l'économiste. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est le capitalisme? Le capitalisme, si je comprends bien, aujourd'hui, c'est le système qui n'est pas communiste. Oui. Alors, dans ce sens-là, nous tous, nous sommes pour le capitalisme. Sauf peut-être les communistes, marxistes, léninistes, trotskistes, maoïstes, nostalgiques, oui, qui pensent toujours que le communisme c'est très, très bonne idée, mais malheureusement, les hommes et les femmes ne sont suffisamment bien préparés pour vivre dans ce système idéal. Bon, et c'est mon observation numéro un. Et mon observation numéro deux, c'est que en Pologne spécialement, chez nous sommes dans la situation où un peu ambiguë ou un peu schizophrénique. Parce que notre grand réformateur, Leszek Balcerowicz, oui, il est le symbole du succès de la transformation en Pologne. Il est aussi schizophrénique, parce que dans ses déclarations, il est Milton, il est plus friedmanien que Milton Friedman. Mais dans la politique réelle, il est très prudent, très réaliste, et c'est quand j'ai l'occasion d'entendre en Pologne que c'est la pauvreté en Pologne, ou les exclusions, ce sont les résultats de la politique néolibérale, j'ai droit de demander où sont les résultats terribles du néolibéralisme sauvage en Pologne. Ça n'existe pas. C'est le débat qui est réel. C'est le débat. Et combien de la logique du marché, combien des actes de l'intervention et dans la logique de l'économie du marché. Le problème en Pologne, ce n'est pas le problème de la dictature de la logique du marché. Le problème en Pologne, c'est l'interventionnisme d'État qui est mal organisé, qui est mal préparé. Ce sont les méthodes traditionnelles, et c'est la philosophie des concessions. Excusez-moi, c'est mon français est très barbare en principe, mais dans le domaine de l'économie, il est plus barbare que normalement. Oui. Alors, la logique des concessions, qu'est-ce que c'est dans sa pratique? Dans sa pratique en Pologne, c'est la superpuissance d'un fonctionnaire qui travaille au ministère ou dans le bureau et qui a les instruments pour faire la déconstruction de la logique du marché. Mais cette logique de l'interventionnisme de ce type, ce sont les portes ouvertes pour la corruption. Parce que si un pouvoir très fort est dans les mains des fonctionnaires, c'est la route ouverte pour la corruption. Et maintenant, pas seulement en Pologne, mais dans tous les pays post-communistes, la corruption, c'est un fragment des systèmes politiques et des systèmes économiques. Et ici, c'est la clé pour comprendre les résultats de la crise globale dans les contextes en Pologne, en Russie, en Ukraine, etc. Et quel type des institutions d'État peut intervenir dans la logique du marché? C'est pratiquement, ce sont les institutions policières, mais spécialement la police politique. Et ça fonctionne, Monsieur Hardy, celui-là a donné l'exemple de Demadov. Mais c'est quel exemple, Hardy? C'est l'exemple d'un type criminel, tout simplement. C'est un criminel. Mais je vais ajouter l'exemple des différentes. Khodorkovsky, il est victime de l'interventionnisme dans les zones économiques par les gouvernements, par l'État russe, oui. Et c'est la deuxième image de cette logique d'intervention. Et le phénomène de Khodorkovsky est très important parce qu'elle, à chaque pays post-communiste, nous voyons deux types de dangers. Ou la domination des oligarques, disons, c'est comme par exemple en Ukraine, oui. En Ukraine, l'État, c'est une fédération des groupes de business. Ou à l'inverse, nous sommes les témoins de la lutte finale contre les oligarques à la mode Vladimir Poutine. C'est poutinisme. Et il faut comprendre que dans le langage critique et de l'économie du marché sauvage, cette critique dans les déclarations de Barack Obama, c'est absolument autre chose que les déclarations même dans la bouche de Poutine. Ce sont les deux discours totalement différents. Et où est l'éclair? Et mais Hardy a dit que l'élément de l'État, c'est l'élément de protection sociale. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas d'accord. Les moyens d'État, c'est aussi les moyens de la corruption. C'est une forme plus efficace pour intervenir dans la logique, disons que capitaliste. Ce sont les institutions de la société civile. Et parce qu'elles, la société civile est la plus pluraliste que les institutions d'État. Et je trouve que le problème numéro un de cette crise d'aujourd'hui, c'est la superpuissance des systèmes de banques, la concentration des forces dans les couches de banquiers et l'accord pour fonctionnement des mécanismes incontrôlables. Ça a été l'autocritique de Greenspan. A été dans ce domaine suffisamment clair. Mais le problème qui est pour moi toujours le plus dangereux, c'est l'intervention dans la logique du marché par l'État et par l'élite du pouvoir qui a les instruments pour utiliser son intervention pour les motifs politiques. Mais ce n'est pas seulement les mécanismes en Pologne ou en Russie. Je me souviens très bien, ici en Espagne, l'action contre El País. C'était aussi l'utilisation des mécanismes de l'intervention par l'État sous le prétexte que ce sont les problèmes économiques, oui, mais pratiquement, ça a été clair pour tous les observateurs, les intentions politiques dans cette action. Alors, pour faire une conclusion, Le banquier. Cooper. Gouverner. Par les billions de dollars. Ils ont un pouvoir très très fort. Les ministres, ou les secrétaires, ou les présidents, qui peuvent intervenir dans la logique du marché, ils ont dans ses mains un pouvoir très très fort. Lord Acton a dit que chaque pouvoir démoralise, mais le résultat du pouvoir absolu, c'est une démoralisation absolue. Merci bien de votre attention.
Bien, pues ahora es llegado el turno de Justo Zambrana, que actualmente es subsecretario del Ministerio del Interior, que en su anterior encarnación política fue subsecretario también en el Ministerio de Defensa. Y todavía antes, yo creo que tuvo responsabilidades políticas de primer orden en un ámbito más limitado, pero enormemente estimulante, que fue la autonomía, la comunidad autónoma de esa región emergente que es Castilla-La Mancha. Y que ha sabido combinar todas esas dedicaciones con sus preocupaciones intelectuales, de las que ha dado cuenta en alguno de sus, en fin, que ha recogido en alguno de sus libros, El ciudadano conforme, y es sorprendente que él se acerque al ciudadano conforme, él que ha tenido responsabilidades en el Ministerio del Interior, para el cual un ciudadano conforme es una verdadera bendición, pues él sin embargo se acerca a la figura del ciudadano conforme para provocarle y convertirle en disconforme, así que se la está buscando. Y también otro segundo volumen que publicó con el título de La política en el laberinto, que es un poco algo de lo que aquí estamos hablando, la política, la economía, si la política puede o no dar reglas para la economía, qué consecuencias, si hemos perdido o no la brújula o la orientación para salir del laberinto en el que parece que estamos. Aquellos sistemas que se ofrecían como la panacea, se ha demostrado que no llevan a ninguna parte, seguramente, como ha dicho Adam, por la falta de preparación de los hombres y las mujeres. Esto es algo que están advirtiendo también, querido Adam, sé que eso te preocupa, en Cuba. Parece que el sistema cubano es buenísimo, pero que falta entusiasmo revolucionario en las masas. Y claro, así no hay manera de sacar adelante el sistema. Esa falta de... Fíjate que llevamos años educando a la población, pues no hay manera, no prende. El entusiasmo no prende y claro, sin ese combustible no se puede poner la revolución en el nivel al que debería ya haber llegado. Bueno, perdona que te estoy robando el tiempo, pero es que es muy interesante escuchar todo esto. Yo he tomado muchísimas notas. Así que, querido y admirado Justo, después de agradecerte vivamente que hayas aceptado esta invitación, a pesar de los infinitos requerimientos que como alto funcionario tienes, con la cantidad de cabronadas que podías estar haciendo esta mañana y has interrumpido eso, esa apasionante tarea de poner zancadillas al ciudadano para estar aquí con nosotros. Dios te lo pague y tienes la palabra.
Muy bien, buenos días. Yo quiero comenzar a agradeciendo a Miguel Ángel que me haya invitado a venir a este curso ya histórico, y haya podido dejar, no sé de hacer qué tareas, pero en todo caso sacarme de una gestión bastante compleja y bastante dura, que es la que día a día llevo a cabo. Yo soy también de profesión economista y entonces voy a hacer el análisis pues muy centrado en las cuestiones económicas como corresponde a la crisis. Aunque tengo una vena, que es la de filósofo de origen, que ya verán ustedes que irá trufada con las cosas que suelo decir. Yo no comparto el optimismo que hay general sobre que va a haber un cambio de paradigma y que ya las cosas no volverán a ser como han sido. Me temo que los brotes verdes, con el dinero público que se está metiendo, pueden convertirse en prados verdes, los prados en bosque y de nuevo en la jungla. Y hay más tendencia de eso que no de que aquí vayamos a hacer correcciones de fondo. Yo, por lo pronto, la única corrección que estoy viendo es muchísimo dinero público para arreglar los desaguisados que ha preparado el mercado. Pero, por lo demás, parece que Obama comienza a quitar algunas leyes de las que Reagan se dotó a los Estados Unidos de regularizando los mercados financieros. Voy a hablar deprisa porque yo me he apuntado muchas cosas y la verdad es que quisiera hacerle llegar la mayor parte de ellas. Y creo que la situación que vivimos, yo tengo una pasión por un pensador ya, creo que acaba de morir, mayor, al que le he venido leyendo, que es Heil Bronner. Tenía un precioso libro, Horizontes de Futuro, y decía que la humanidad siempre había contemplado su perspectiva de futuro como una continuidad de lo mismo que había hasta el Renacimiento. En el Renacimiento se fue transmutando con el dominio de la naturaleza en una sensación de progreso ininterrumpido, y que este progreso, lo decía ya hace algunos años, había terminado en la incertidumbre más absoluta. Y creo que efectivamente vivimos con una sensación de zozobra, de incertidumbre bastante considerable. Es cierto que el capitalismo venía produciendo una serie de crisis económicas desde que existió, hasta que dio un gran crack en el siglo XX, en el XXIX, hay un precioso libro de Galbraith, ¿verdad?, que se murió el hombre sin que le dieran el premio Nobel, se lo merecía, que está ahora en la librería y que explica lo que pasó en el 29, que es una crisis de una patología muy parecida a la que se ha producido ahora en 2008. Es una crisis de subconsumo, en terminología política clásica. Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que decía Jordi, que la mayor mentira contra la que combatió Keynes durante toda su vida de la teoría económica es la llamada ley de Tsai, según la cual la oferta y la demanda se equilibran. Y además se equilibran no en un punto cualquiera, sino en un punto óptimo. Ya demostró Keynes que no, que se pueden equilibrar, pero muy por abajo, con un montón de subempleo, de paro, etcétera. Yo es que dudo que, sobre todo en el capitalismo financiero, exista algún punto de equilibrio, porque el capitalismo lo que nos tiene acostumbrado es a muchas crisis y a ninguna situación de equilibrio que perdure en el tiempo. Pues bien, la crisis aquella del 29 y las que se vinieron produciendo previamente, igual que esta de 2008, ha venido precedida por otras tres o cuatro. Fue el tequilazo mexicano, la crisis del sudeste asiático, los .com, las .com 2000-2001, y finalmente esto ha estallado con una grande ya ahora en 2008 desencadenada con las hipotecas americanas. Pues bien, toda este tipo de crisis, como las de anteriores al 29, eran crisis en que había un enorme desequilibrio en la distribución de la renta. los ricos eran demasiado ricos, los pobres demasiado pobres, y por tanto había un exceso de capital capaz de generar mucha más oferta que demanda. De manera que lo que está pasando ahora, hay capacidad instalada para producir de todo de sobra, pero falta la gente que lo pueda comprar. Y yo creo que este desequilibrio que se producía antes del 29 se corrigió. Hubo en los años 30 una corrección. Primero el primer presidente americano, Hoover, no lo hizo bien. Después llegó Delano Roosevelt, comenzó bien hasta el 37. En el 37 aquello tuvo un parón grande y realmente las reformas de fondo con un nuevo sistema monetario internacional, etcétera, se hicieron en el año 44. Espero, lo tengo escrito de antes y se lo leí a Krugman el domingo pasado en las páginas Salmón de ABC, que no estemos ahora preparando otro 37, porque medidas estructurales no veo que se estén tomando y sobre todo es que veo bastante complicado el que se puedan tomar. Por consiguiente, esto de los auges especulativos, desde los tulipanes en Holanda hasta ahora, siempre tiene la misma naturaleza. Hay un exceso de capitalización que no tiene lugares normales de inversión a dónde ir, porque no hay una demanda que pueda hacer que esa inversión fructifique. Y eso se produce porque hay una distribución muy desigual de la renta. Es verdad que esto ha venido ahora muy incrementado por la nueva naturaleza del capitalismo. El capitalismo es el gran mutante, es pura biología. Y lo mismo que la vida se adapta a todo, el capitalismo se va adaptando. Nació comercial a finales de la Edad Media con los comerciantes genoveses, venecianos, holandeses. Posteriormente se convirtió en capitalismo industrial. Ahora se ha transmutado en capitalismo financiero. Y no sabemos si terminará, porque esa será la batalla del fin de los siglos, en capitalismo cultural, porque ya lo que más se compra y se vende son ideas. Entonces, esta evolución del capitalismo le da evidentemente unos toques diferentes, pero de fondo yo creo que hay unos problemas similares en la crisis del 29 y en la de ahora. Galbraith dice que en el 29 los factores desencadenantes, es el resumen final del libro, los factores desencadenantes de la crisis fueron pésima distribución de la renta, deficiente estructura de las sociedades anónimas, pésima estructura bancaria, dudosa situación de la balanza de pago, no les quiero decir cómo está la balanza de pago americana en los últimos tiempos, y añade míseros conocimientos de economía de la época. Yo creo que los míseros conocimientos de economía son permanentes. Tenemos una profesión, los economistas que estamos en esta mesa, en que difícilmente acertamos. La economía es una ciencia humana y por más que hagan ecuaciones matemáticas, las ecuaciones matemáticas son sobre una realidad que funciona a su modo y a su manera. Y por consiguiente, siempre termina escapándose por unos y otros lugares. Pues bien, esta crisis económica del 29, que produjo una pérdida del Producto Interior Bruto en Estados Unidos de hasta un 30% y una situación que bien describe Steinbeck en La suba de la ira, pues se resolvió con el llamado pacto keynesiano, que es verdad que ha tenido mucho que ver con el mundo comunista como factor político, porque claro, la solución a aquel capitalismo salvaje anterior a los años 30 fue pues que finalmente los desprotegidos, los explotados terminaron organizándose y pretendiendo una alternativa política de otro signo. Y eso, indudablemente, pesaba en las soluciones del mundo capitalista, pero tampoco el mundo capitalista tenía un equilibrio que le permitiera al propio capitalismo, como he dicho, funcionar por sí mismo. El pacto keynesiano que nos duró hasta el año 73, ¿cuál fue? Bueno, pues fue un fortalecimiento de la demanda, para buscar el equilibrio entre oferta y demanda desde el punto de vista económico, pero donde se producía un mayor peso del Estado, mucho mayor peso del Estado de lo que anteriormente había sido, no en España, que llegamos con el 25% menos del 25% del Producto Interior Bruto en gasto público a la muerte de Franco. Ahora no somos de los países que más tenemos, más bien de los que menos, pero estamos en torno al 40%. En esa época del pacto keynesiano, 44-73, como le llaman los 30 gloriosos, pues mejoraron mucho los salarios, cosa que están cayendo ahora. Los salarios reales llevan 3 décadas cayendo en todo el mundo y especialmente en Estados Unidos. Se incrementaron mucho los derechos laborales, creció mucho el poder de las organizaciones sindicales, los sindicatos estaban omnipresentes, hubo un fortísimo nivel impositivo para todas estas cosas. Yo comía con unos empresarios importantes hace unos días y se sorprendían cuando les dije que el marginal, el impuesto marginal sobre la renta, no en Suecia ni en Noruega, en Estados Unidos, en los años 50, era el 91%. Es decir, que cada 100 dólares, a partir de determinados niveles de renta en Estados Unidos, y eso era con Eisenhower de presidente. Es decir, que hemos pasado, Eisenhower republicano, por situaciones que se nos han olvidado con mucha facilidad. Hubo un nuevo orden financiero internacional con los acuerdos de Bretton Woods, que luego después terminaron saltando en parte en el año 68, pero un orden donde llevaron el gato al agua a los americanos. Fue White el que impuso sus teorías, no Keynes, otro gallo hubiera cantado, y perdón, hubo una presencia fuerte de la política económica, hasta el punto que hasta Franco hacía planes de desarrollo, hacía planificación, y de Gaulle también. Es decir, se discutía...